The snow falls slow.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Abriendo Caminos. Hoy es el segundo programa que emitimos y tenemos para ofreceros el especial Navidad. La Navidad llega recordándonos a quienes ya no están, pero siguen brillando en nuestra memoria. Y es también un momento perfecto de celebración con los que están a nuestro lado, compartiendo risas y abrazos, llenando el aire de magia y emoción para los más pequeños. Aquí, en Abriendo Caminos, celebramos la experiencia y mantenemos viva la curiosidad por aprender. Creemos en un ayer que nos acompaña, un presente que se disfruta y un futuro que todavía estamos por descubrir. Nos mueve la cultura, nos apasiona descubrir nuevas tecnologías y, sobre todo, nos encanta vivir cada momento con intención, porque seguimos creciendo, compartiendo y aprendiendo, siempre abriendo caminos. Agradecemos el espacio que nos brinda la Universidad Miguel Hernández con el programa de Sáviez en Radio UMH. A los mandos del control técnico y guiándonos siempre por el buen camino, Pedro Sáez. Vamos al sumario.
En este programa especial dedicado a la Navidad tendremos mucha literatura. Esta vez la dejamos en manos de nuestro invitado de hoy, Joaquín Juan Penalba, escritor, poeta y, entre otras muchas labores, profesor aquí en la UMH.
Tendremos, además de literatura, un espacio dedicado al relato, en este caso, Misterio en Navidad, recitado por nuestra compañera Trini Bordonado.
Y como hemos empezado a tomar por costumbre, debatiremos y reflexionaremos sobre el derecho a estar en contra de la Navidad y el nuevo espíritu navideño, el de gastar dinero como si se fuera a acabar el mundo.
Además, nos adentraremos en un mundo de fantasía, con personajes célebres del ecosistema navideño. Una auténtica locura.
Y para el último bloque, ajusten gorros, campanadas y emociones, porque hablaremos sobre el manual de supervivencia para la Navidad.
Pues se viene un programa bien cargado de literatura y, sobre todo, de la Navidad. Esto arranca ya. Dentro sintonía.
¿A poco que uno con las manos aparte terruños y cantos rodados llegas a la literatura con mayúsculas? Llegas a la poesía y, por tanto, desembocas en Miguel. Y en ese mar uno se encuentra ineludiblemente con la mano firme de Joaquín Juan Penalba, capitaneando el acorazado Potemkin, la reina de África o la perla negra, según el día. Y uno entonces se encuentra a salvo de panfletos, influencers del absurdo y otros intrusos de medio pelo.
Él es doctor en filología española por la Universidad de Alicante, máster en edición por la Universidad de Salamanca y máster en crítica cinematográfica por el Aula Crítica. Trabaja, para nuestra suerte, como profesor aquí en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Catedrático de literatura y crítico literario riguroso, su obra poética ha sido un constante diálogo con la tradición, la memoria y la identidad, y sobre todo el cine, su amante constante.
Ha escrito, junto a Luis Bagué, el libro de poemas cinéfilos Babilonia Mon Amour y La Plaquette, Día del Espectador. Además, ha publicado otros poemarios, La tristeza de los sabios, Hiberna Hibernorum, Anfitriones de una derrota infinita, Todas las batallas perdidas. También ha publicado innumerables artículos académicos, siempre con el amor a la literatura y el cine por igual como bandera. Joaquín nos invita siempre a navegar por territorios que van de lo íntimo a lo universal. Profesor, poeta y pensador, buena gente, le damos la bienvenida. Joaquín Juan Penalba, gracias por acompañarnos.
Encantado de estar aquí.
Bueno, hoy teníamos prevista una serie de preguntas serias, académicas, pero vamos a romper el guión y vamos a empezar hablando de Robe, si te parece bien.
Me parece perfecto, porque a veces, desgraciadamente, la actualidad se impone a todo lo que teníamos previsto.
Exactamente. Merece un recuerdo y un homenaje aquí, en estos micrófonos. No sé si nos puedes contar alguna anécdota que te haya...
Bueno, sí, porque en realidad claro, Extremoduro era uno de esos grupos que yo recordaba en mi infancia, pero entonces no me llamaba la atención. Yo descubrí a Robe Iniesta mucho, mucho después y claro, me parecía asombroso descubrir en un grupo de rock, en cantante de rock, bueno, él es muchas cosas, además de líder de Extremoduro.
Novelista, ¿verdad?
Sí, literato, activista también de muchas causas, pero sobre todo, y por encima de, es un poeta extraordinario. Y hay más poesía en algunos versos de algunas de sus canciones que en volúmenes enteros de ciertos poetas.
Sí. Yo recuerdo ese que decía... se le nota en la voz que por dentro es de colores. Y es que no se puede decir más cosas.
Yo, por ejemplo, me quedé enganchadísimo a una canción como Stand By, que además empezaba con... Y vuelvo una... Es una de esas canciones que uno lleva consigo siempre y vuelve una y otra vez. Y de todas maneras, yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Es verdad que se había retirado hace más o menos un año, tampoco tenemos mucha información. Sí, sí. Y de repente, que a los 63...
¿Sabes quién me habló de Robe? ¿Quién? Mi hijo de 16 años.
Bueno, pues es una maravilla. Cuando te descubren tu pasado o tu memoria, los jóvenes, ¿no? Eso es una maravilla.
Bueno, pues desde aquí un recuerdo a Robe y unas gracias por todo. Y empezamos pues con la entrevista que teníamos preparada, si te parece bien. Y es precisamente hablando de las nuevas generaciones, ¿cómo percibes tú la relación que tienen estas nuevas generaciones de estudiantes con la poesía y la literatura en general? ¿Crees que la inmediatez digital ha cambiado la forma en que se aborda la literatura clásica en la universidad?
Bueno, todo ha ido cambiando, pero yo creo... A mí me gusta decir que nunca antes se ha leído tanto como ahora. Pero es muy curioso porque creamos un discurso un poco extraño. Luego, cuando salen los datos del Observatorio de Cultura, vemos que los jóvenes son los que más leen con diferencia. Otra cosa es que a lo mejor no lean lo que los profesores queremos que lean, lo que las generaciones o lo que consideramos, pero da igual, al final las cifras absolutas se imponen. Y es muy curioso que gente como yo, de mi generación, de mi edad, que se dedica pues a dar clase, esté diciendo a los jóvenes, no leéis, pero luego vamos a los datos y dice, no, es que lo que demuestran los datos es que quienes no leéis sois vosotros, o sea, sois los profesores, o sois los... Y otra cosa es, efectivamente, el que se lee o el cómo... Pero yo creo que da igual, que al final lo importante es entrar a la lectura por alguna vía, la que sea, me da igual que sea prensa deportiva, me da igual... que sea pues romántica juvenil, o me da igual que sea pues estas mezclas de géneros que hay ahora, que es fantasía con romance y que han ido encontrando su lugar, pero que están creando lectores sí, sí. Para todo tipo de literatura, porque también es verdad que no solo de los grandes clásicos vive el lector.
Yo recuerdo un meme no hace mucho de dos personas delante de una estantería de librerías, en una librería, y uno le dice al otro: Ya casi nadie lee. Y el otro dice, no, ahora todos escriben.
Eso también es verdad. Eso, por ejemplo, es algo que le había pasado a la poesía. Dice, en poesía, lectores puros parece que no existen, pero hay más poetas que lectores, ¿no? Sí. O sea, todos los poetas son lectores de poesía.
Usted ejerce tanto la poesía como la crítica literaria. ¿Son estas las dos facetas complementarias o a veces entran en conflicto? ¿Y ser un crítico riguroso afecta su libertad creativa como poeta?
Uf, esa pregunta es muy buena y muy difícil. Yo creo que son funciones distintas, pero podríamos meter también lo de profesor. También explicas poesía. Escribes poesía y escribes crítica sobre poesía. Al final el objeto de estudio es exactamente el mismo, la poesía, pero la aproximación, ¿no? A mí siempre cuando escribo crítica sobre poesía, me gusta ejercer la labor de crítico bien. Entonces, aunque sea una línea estética que no es la mía, que en principio a mí no me guste tanto, si yo soy un buen crítico debería aproximarme a ese libro pues con herramientas, o sea, poder ser capaz de asumir que, aunque no me guste, puede tener su valor literario o su valor poético. Pero muchas veces es difícil separar una cosa de la otra.
Sí, la línea entre escribir y criticar.
Sí.
¿Te criticas mucho a ti mismo? ¿Te critican mucho?
Bueno, no es que me critique mucho a mí mismo, pero intento mejorar, y no hay posibilidad de mejorar si uno no ve los propios errores, ¿no? O si uno entra en una dinámica de repetir los mismos motivos, las mismas recurrencias, ¿no? Que muchas veces no nos ocurre, ¿no? Al final yo creo que la escritura de poesía también debe ser un reto. Un reto intelectual, pero no solo intelectual, sino también un reto vital. A lo mejor este tipo de poemas se me dan bien, pero ya me salen todos iguales. ¿Tiene sentido seguir escribiéndolos o no?
Y ahora que estamos en Navidades, ¿sobre qué libros nos recomendarías para regalar en Navidad?
La literatura de Navidad o la literatura navideña es en sí misma un género literario, ¿no? Y creo que en el especial que tenéis hoy hablaréis de algunos de esos libros. El título fundamental es Canción de Navidad de Dickens, que es el que ha construido, además, mucha iconografía con respecto a ese libro, y que ha dado versiones tan interesantes en cine como Qué bello es vivir, que no deja de ser una versión de Canción de Navidad. Luego hay alguna historia muy, muy, muy triste, como la de Andersen, La cerillera. Es un cuento de Navidad precioso, pero triste, 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 triste. Y luego, claro, hay un personaje que yo creo que también vendrá a propósito de lo que vais a hablar hoy, que es el enemigo de la Navidad. El enemigo de la Navidad es tan navideño como la propia Navidad. Es entrañable por definición, es abrazable por definición, aunque no se pueda salvar, pero porque el enemigo de la Navidad siempre oculta o siempre esconde, siempre tiene detrás algo. Puede ser una pérdida, puede ser un trauma, puede ser el fantasma de la soledad, que claro, en las fechas, cuanto a las fechas son más marcadas, la soledad se subraya, ¿no? Y bueno, hay muchísimas opciones, tanto de novedades literarias. Luego también la Navidad, hace unos años el Cultural del Mundo, ahora es el Cultural del Español, pero entonces era el Cultural del Mundo, sacó unos microrelatos de Navidad que pues son muy desmitificadores, ¿no? Recuerdo uno que planteaba qué pasaría si el niño Jesús naciera ahora mismo en Belén, zona en conflicto. Bueno, pues posiblemente detendrían a todos si no los bombardean directamente, ¿no? Ese tipo de cosas es interesante. O cómo se mantiene viva pues la llama, ¿no? De los Reyes Magos, aunque sepamos que, bueno, pues que eso esconde, ¿no?, detrás un secreto. Pues a lo mejor hay familias que no saben lo que se van a regalar hasta el último momento y que mantienen viva esa ilusión, ¿no? Estoy pensando en títulos, en películas como De ilusión también se vive, ¿no? Ese tipo, o Milagro en Milán, que al final no deja de ser la misma película en una versión distinta.
Muy bien. ¿Algún proyecto en cartera?
Hoy tengo embarrancados diversos. Embarrancados, naufragados. hablabais de barcos al principio, naufragados, diversos proyectos. En distintas fases de producción. Pero bueno, al final lo que hay que hacer siempre es seguir leyendo. Y en mi caso la poesía es como un daño colateral o un efecto secundario de la lectura.
Muy bien. Pues,
¿qué libro sueñas con leer, Joaquín?
¿Qué libro sueño con leer? El libro de los libros. Me gustaría haber leído todos los libros, pero eso sabemos que es imposible. Pero siempre queda alguno. Me gustaría leer entero el Mahabharata, me gustaría leer entero las mil y una noches, me gustaría darle otra vuelta a todos los libros de la Biblia y leer los que se van quedando, que muchas veces no lees, porque leemos algunos de los libros de la Biblia, los leemos muchas veces y otros se quedan sin leer siempre, incluso los que han quedado fuera de la Biblia, pues el protoevangelio de Santiago, el evangelio de Judas, los que han pasado a ser apócrifos. Claro, es que la literatura sí no es infinita, pero lo parece.
Qué interesante.
¿Tú consideras que la Biblia es uno de los mejores libros que hay en...?
Yo considero que la Biblia, es que para mí, como Las Mil y Una Noches, como el Mahabharata, son libros que resumen el mundo y que no podría, o sea, que nuestra cultura y nuestra civilización no se habrían construido si no es a partir de libros como esos.
Bueno, ya habéis oído, oír hablar a Joaquín Juan Penalba aquí o en clase es salir con un bagaje de libros pendientes de leer.
Eso siempre. Que nunca nos falten libros, que sí, no nos sí, falten sí. libros que
sí,
leer.
Sí, 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 yo sí, lo he comentado muchas veces. El año que estuvimos en clase, el año pasado, yo salía de clase con una nota de libros que tengo pendientes de leer porque lo vives y lo transmites.
Yo quería darte las gracias por estar con nosotros. Porque
gracias siempre gracias siempre a vosotros por la atención, por la escucha, por el entusiasmo y la participación.
Pues después de esta fantástica entrevista que han preparado mis compañeros, y si me permitís, leeré un poema del libro La tristeza de los sabios, premio de poesía 2006, destinado a jóvenes creadores que otorga la Academia Castellana Leonesa de la Poesía. ¿Cuántos de los libros que hoy me acompañan, recopilados a lo largo de una vida, dormirán inmaculados, inleídos, más allá de mí? ¿Quién? ¿Cuándo lo leerá por vez primera? Ahora comprendo en qué consistía la tristeza de los sabios. Habían leído todos los libros. Joaquín Juan Penalva. Muchas gracias.
Pues, gracias a vosotros.
Joaquín, cuando quieras, Abriendo Caminos es tuyo y adelante con el poema.
Las abarcas desiertas, de Miguel Hernández. Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría, y encontraban los días que derriban las puertas mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el frío, el río, y del pie a la cabeza pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto, hasta cubrir de sal mi piel, por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero, de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hacia el 6, mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas.
Bueno, pues Miguel Hernández y Joaquín Juan Penalva, no se puede pedir mejor regalo de Navidad. Muchas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias, Joaquín. Un placer.
Y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
South Bend, Indiana, 24 de diciembre de 1890. Noche, frío. La nieve se está congelando alrededor de la casa de la familia Lerch. El pequeño Oliver, como cada día, sale al exterior e instintivamente se cubre el rostro con una gruesa bufanda de lana. Es su rutina, todos lo entienden así. En la mano derecha, cubierta por un guante de doble forro, lleva un cubo de madera. Pocos metros más adelante está el pozo. Cerca se esconde el infortunio, aguardando agazapado para clavar sus garras en el alma del pequeño. Pero Oliver no tiene miedo. La vida es dura y llena de temores. Él hace tiempo que los ha vencido. Despacio, como en un ritual que se repite noche tras noche, avanza. El temporal arrecia y aún así oye el sonido de sus pies al hundirse varios centímetros en la nieve. Despacio, sin alzar la vista, llega hasta el pozo. 20 pasos, como siempre. Respira profundamente y sonríe. Lo ha logrado una vez más. Tras dejar el cubo a la izquierda, recoge varias piedras que se amontonan junto al brocal y comienza a arrojarlas al interior. Hay que romper el hielo y con los fríos que están cayendo cada vez cuesta más. Pero él es un muchacho recio y segundos después la placa cede. En el interior de la vivienda, el calor del fuego intenta llegar con esfuerzo a cada rincón del hogar. La madre coloca los cubiertos mientras la olla hierve en la chimenea. Todo es paz y armonía, pese a la hostilidad que manifiesta esta tierra en época invernal. Todo. Hasta que un grito desesperado rompe la noche. Sí, es Oliver. El pequeño está pidiendo auxilio. El padre sale a toda prisa de su habitación y la señora Lerch tira los platos al suelo, provocando un estruendo que, sin embargo, no logra mitigar las súplicas de su hijo, cada vez más apagadas, cada vez más lejanas. Ambos salen al exterior. Junto al pozo no hay nadie. Las huellas de su pequeño se detienen junto al mismo y después, nada. Corren hacia allí, tropiezan, vuelven a levantarse. La nieve supera ya los 40 centímetros y al llegar al pozo miran desesperados a un lado y a otro. Los gritos cada vez son más débiles y, para horror del matrimonio, se están alejando a toda velocidad, pero hacia arriba. Nunca regresó. Los padres aseguraban a todo aquel que quisiera escucharlos que su hijo fue absorbido por algo que estaba sobre sus cabezas. Las huellas acababan en el pozo. No había huido, ni a izquierda ni a derecha. Incluso se llegó a drenar el agujero ante la posibilidad de que el pequeño hubiese caído dentro. Pero nada. Oliver tuvo mala suerte. Fue el primero de una larga lista con desiguales conclusiones, porque también hubo casos en los que las víctimas sí tuvieron la suerte de regresar. Lo que ocurre es que cuando lo hicieron, su relato de los hechos era más inexplicable que la propia desaparición.
Seguimos en este especial de Navidad en Abriendo Caminos y paramos para reflexionar. En nuestro espacio de debate hoy trataremos el derecho a estar en contra de la Navidad y, por supuesto, a favor de ella. Para ello ya tengo a mi lado a Fermina Prado, Elvira Merino, Paquito Sánchez y Dani Moya. Buenas a todos.
Buenas.
Buenas.
Buenas. Feliz Navidad.
Comenzaremos.
Oh, ¿te has pasado al otro equipo?
Sí, sí. Ah, no, que yo era el que estaba en contra, es verdad.
Claro. Dani, una pregunta. Uf. ¿Que no te guste la Navidad es cosa de la edad?
No, yo tengo 26.
Ah.
No es cosa de la edad. Yo creo que no. De hecho, a ver, cuando uno es niño la vive de una manera, cuando es adulto de otra y cuando es más mayor de otra, pero siempre hay una magia y una magia de vivir estas fechas fuera de todo el ámbito religioso. Es una magia de reunir a la familia, de hacer compras, ¿por qué no?
¿Estás de acuerdo, Elvira?
Sí, yo me gusta la Navidad. Recuerdo mi infancia en un país que no era España, en Marruecos, y se vivía de otra forma porque no estabas en tu ámbito, pero lo recuerdo con mucho cariño, mucha alegría, mucha hermandad entre los vecinos, entre los niños, entre todo. Y ahora, tristemente, ya no la siento igual.
¿Pero esa hermandad era más significada en Navidades?
Sí, porque ellos estábamos en un país, en Marruecos, ya lo he dicho, y ellos, claro, no sabían lo que era para nosotros la Navidad. Uh-huh. Pero sí que disfrutaban porque nos veíamos niños y jugábamos y los dulces y tal, y ellos lo disfrutaban con nosotros. Uh-huh. Era así.
Fermina, ¿es eso cierto de que si a alguien no le gusta la Navidad no te puedes fiar de él? Uh-huh.
Pues yo no creo en eso. Eso es muy individual, creo yo. Si a alguien no le gusta la Navidad, será por alguna razón, creo yo. A lo mejor se ha muerto alguien y todavía está un poco de luto, como en mi caso también. Y entonces, pues eso ya pasará también, claro que sí. Yo también tengo muy buenos recuerdos de la Navidad, de mi infancia en Holanda, y donde casi siempre había nieve y íbamos a patinar fuera. Eso también es muy bonito. Pero bueno, eso depende de cada uno.
Paquito, ¿qué me puedes contar de los cuñados?
Uf, de los cuñados. De los cuñados hay que saber controlarlos. Y lo peor que hay en la Navidad es el alcohol. Yo estoy un poco en contra de la Navidad porque la gente se excede en casi todo. Se excede en las comidas, se excede en el alcohol, se excede en los regalos, y muchas veces no valoramos tantas cosas al mismo tiempo. Por eso estoy en contra de la Navidad. Creo que debería ser Navidades todo el año, no únicamente en una época del año. Deberíamos de juntarnos, de reunirnos, de charlar, los amigos, la familia, y no exclusivamente en una época determinada. Por eso estoy en contra de la Navidad.
Yo estoy de acuerdo contigo, Paco. Sí, sí, no debería ser solo en Navidad, debería ser todo el año. Hay una canción muy antigua del año 40 y tanto, 50, de un tal Gay Lombardo, que decía, diviértete, es más tarde de lo que tú te piensas.
O sea, sí, estoy de acuerdo.
Hay que disfrutar todo el año, no solo en Navidad. La familia, los amigos.
Y el presente.
Y el presente. Y nos da igual que sean el 24 o 25 de diciembre, da igual.
Correcto, eso. Correcto. Pero tenemos el calendario, casi todo...
Nos lo marca Corte Inglés.
Sí.
Sí, sí, es verdad.
Los centros comerciales son los que tienen marcado todo. El Día del Padre, el Día de la Madre, los Reyes, los Papá Noel, etcétera, etcétera.
Yo en el fondo no estoy en contra de la Navidad, estoy en contra de ese calendario marcado.
Pues seguir comentando porque estas Navidades están aquí, a la vuelta de la esquina, y es necesario que cada uno mostremos nuestra opinión, porque hay diferentes, como podéis comprobar.
Me gustaría comentar una cosa también, a ver si alguien ya se ha ido también al centro, aquí en Elche.
Sí.
¿Y qué os pareció todo alumbrado y todo eso?
Una poca barbaridad. Poca cosa.
Una barbaridad.
Yo creo que falta alguna luz. Creo que falta un par de luces.
Un par de luces.
Sí. Sí, con todo lo que se ha gastado el consistorio en la iluminación navideña, hubiera una parte de ella, lo hubiera utilizado para ayudas a personas con necesidades básicas, yo creo que aquí habría más gente feliz.
Habría más luz, pero en nuestros corazones.
Esto lo decía el otro día, no recuerdo quién era, que se nos ha olvidado que Jesús nació en un pesebre.
Claro, se nos ha olvidado.
No vayamos al fasto, al Belén gigante más grande del mundo en Alicante.
Sí. Y a ver quién pone más luces.
Sí, a ver quién pone más luces. Yo estoy más con el Grinch que con Papá Noel.
Y los Reyes Magos, ¿eh? Porque a mí me ha sucedido que he ido a comprar figuras para el Belén, para crear el primer Belén a mi nieto, y no he encontrado. Todos eran Papá Noeles y gente rara que yo no la conozco.
Que no la conoces.
Todas las figuras las tenía el ayuntamiento.
Ah, ahora lo entiendo. Si todo tiene un porqué.
Yo me acuerdo cuando mis nietos eran pequeños, el mayor, cuando nació Alejandro, yo enseguida quería enseñarle en el Belén el caganet. Y él, bueno, una ilusión, lo poníamos detrás de un arbolito tal, y él cada día venía a ver el caganet, a ver lo que había hecho. Y en fin, cuando tenemos niños pequeños en casa, primero tus hijos, después tus nietos, es verdad que lo disfrutas de otra forma.
Pero total. Sí,
porque el ver las caras de ilusión que tienes, y eso te
cambiar
conmueve.
Cambiar la gallinita de sitio.
Disfrutas con ellos,
totalmente.
Yo le he comprado un pequeño Belén, lo que he encontrado de plástico, para que él lo organice. Pero ya sabe quién es el niño Jesús.
Sí.
Y el caganet, que también le hemos comprado, lo mira a ver si ha pasado algo nuevo.
Sí.
Ahí está. Oh. Detrás de un arbolito, ahí está.
Ahí está, sí.
Yo cuando decimos si estamos a favor o en contra de la Navidad, no me refiero a favor de o en contra del hecho histórico de la Navidad, que ese hay que respetarlo y a mí me parece muy loable. Otra cosa es la parafernalia que hay alrededor de la Navidad, que es lo que estábamos diciendo, los centros comerciales, las luces en la calle, todo se hace para que la gente esté en la calle y salga a comprar. ¿Es bueno gastar en Navidad? Pues sí, es bueno. Pero no es la Navidad.
Pero es que todo hay una medida.
Exactamente.
Y eso es lo importante.
A eso me refería yo con los fastos.
Buscar la medida de las cosas.
Sí. A eso me refería yo con los fastos. El Belén gigante más grande del mundo.
Sí.
Pero hace falta.
No.
No hace falta.
No, yo estoy de acuerdo que no hace falta. Yo haría una prueba con muchas de las familias y ir a cenar ese día de Nochebuena, que es tan entrañable, pues a alguna ONG donde hay gente con... para vivir el día a día con lo justo y ver qué piensan, porque nos acercaría mucho más a la realidad. Y son cosas que no hacemos.
Gracias, chicos, por este momento para pensar y reflexionar. Sigues escuchando el especial de Navidad en Abriendo Caminos.
Hoy hablaremos de influencers, pero de los de verdad. Ellos son gente muy especial. Se podría decir que sin ellos no habría Navidades. Hoy tenemos la suerte de reunirlos a todos hoy aquí. Es increíble, con vosotros, Papá Noel.
¡Jo, jo, jo! ¡Hola!
Señor Grinch.
¡Solo Grinch!
Scrooge.
Paparruchas, usted puede llamarme señor Scrooge.
Y nos falta su majestad, el rey mago, el rey Melchor.
¡Jo, jo, jo! Los reyes magos siempre llegan los últimos.
Adelante.
En verdad os digo que me llena de orgullo y satisfacción haber llegado.
¡Anda! ¡Y qué menudas pintas me trae, señor rey! No le falta un detalle, siempre dando la nota. ¡Jo, jo, jo, jo! ¿Y qué? ¿Cómo llevamos este año lo de la envidia? Porque los chavales me prefieren a mí que a tres carcas con corona como vosotros.
Que sepan todos que lo tuyo es puro marketing. Míralo, pero si parece un botijo de Coca-Cola. Nosotros, barrigudo, tenemos magia. Chaval, a ver si te enteras. Por eso los chavales sí creen en nosotros, no en ti, que siempre van en pijama, ¿no es, gojón?
Ahora sí que es Navidad. ¡Dale, Noel!
Se armó el Belén.
Ridículo, dice. En pijama, dice. Pero os habéis visto. Así vestidos y montados en camellos. Asustáis más que un inspector de Hacienda.
Y mira que esos asustan.
Fijo que Trump no los deja entrar.
A nosotros nos esperan siempre, con cariño, en todos lados.
Bueno, haya paz, que son fechas de eso. En fin, una vez hechas las presentaciones, vamos a ello.
¡Odio la Navidad!
Papá Noel, tiene usted un reno acatarrado.
¡Oh, oh, oh! ¡No! Esa alergia al cambio de temperatura le sienta fatal.
No, no podías aparcar los renos en el parque, como los demás. Tenías que traerlo al estudio.
¡Jolines!
Bueno, paz, amigos, paz. Esta es la primera pregunta para vosotros. ¿Cuándo empieza realmente la Navidad?
Cada vez antes. Nosotros empezamos a fundir luces ya a mediados de noviembre. Lo de Vigo es el colmo. Odio la Navidad.
Paparruchas, no saben cómo hacer que gastemos más. Dicen que los LEDs consumen menos, pero yo no lo creo. Me parecen paparruchas.
Una cosa, en Laponia es Navidad todo el año. ¡Jo, jo, jo!
Pues vaya fastidio.
Menudo negocio tenéis montando en Disney Laponia.
En verdad os digo que os habéis alejado del sentido de la Navidad. Las Navidades, la celebración del nacimiento de Jesús, o sea, se celebra el 24 y 25, después del discurso mío de diciembre. Lo demás es marketing de venta.
Para vosotros, ¿qué es fundamental que no puede faltar en una buena Navidad?
Lo siento mucho, yo siempre me equivoco. No volverá a pasar. Con los regalos, y eso que es como decir ya es Navidad. Me equivoco siempre en Navidad. Gasp y Balta siempre lo dicen. Y es que con el oro, el incienso y la mirra lo teníamos claro, pero ahora con la Play, la Bici y el móvil siempre me lío. No sé cuál es para quién.
Lo que yo os digo, sois unos carcas, unos boomers.
Paparruchas, para mí ya es Navidad, cuando consigo esquivar a más de dos niños pidiéndome un aguinaldo. ¡Ah! ¡Cómo disfruto!
Pues no puede haber una buena Navidad sin un buen apagón. Cuando se produce, es como una sensación de paz. En Vigo, por ejemplo, cuando de repente se hace toda la oscuridad. ¡Eso es Navidad! ¡Ah! ¡Se me olvidaba! Cuando raptamos a María Carey. Ese sí que fue un momentazo navideño, literal.
Pues para mí, jo, 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 va a ser comer, comer, beber, beber, entregar regalos, y pedir a los arquitectos que diseñen chimeneas más anchas, por lo de comer, comer, beber, beber.
Yo es que soy muy campechano. En verdad os digo que hablando de comer, se me ha abierto un apetito. ¿Para cuándo la cena de empresa? Hay que empezar a plantearla ya, que luego está todo ocupado.
Ah, ¿pero sois de la misma empresa?
Por supuesto.
Yo si es gratis, me apunto.
Pues yo, como alguien empieza a cantar villancicos, boicoteo la cena. ¡Odio la Navidad!
Me acabáis de dejar sin palabras. En fin, última cuestión y a ver si os ponéis todos de acuerdo. ¿Qué le deseáis a los oyentes en estas fiestas de Navidad?
¡Jo, jo, jo! Alegría y compañía. Y buenos alimentos. ¡Ah! Y no dejéis de visitar Laponia.
¡Ah! Una devolución de Hacienda. Lo demás son paparruchas.
Otro apagón general sería la leche.
Me llena de orgullo y satisfacción, pero os deseo paz, amor y prosperidad para todos.
¡Jo, jo, jo! Navid.
Has quedado como un rey.
Bueno, chicos, ha sido un placer tener este ratito con vosotros. ¿Algo más que decir?
Me llena de orgullo y satisfacción desearos que tengáis...
¡unas felices!
¡Jo, jo, jo! ¡Navidades!
Y un próspero año nuevo sin paparruchas.
Momento para la segunda parte del debate de este programa. Aunque antes quería darle la enhorabuena a mis compañeros por esta ficción. Lo dicho, la Navidad se ha convertido en una máquina de hacer dinero. No hace falta que os descubra nada. Es por ello que tenemos en la mesa para hablar del consumismo y la tradición a María del Mar Lozano.
Hola.
A Trini Bordonado.
Hola.
Y Chelo Rico.
Hola.
Buenas tardes, chicas. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Pues comenzaré abriendo un melón. ¿Es bueno para todos, para el país, que en Navidad haya un flujo de dinero constante? Empezamos por Trini, por ejemplo.
Pues por supuesto. El capitalismo, en estas fechas, no ha venido a quitarnos la Navidad, ha venido a transformarla. La ha transformado en una época de consumo que sirve para que haya un flujo en la economía, de gasto, de entrada, o sea, la gente, de acuerdo, se gasta mucho dinero, pero la gente se gasta dinero, ese dinero repercute en impuestos, que los impuestos van al Estado, el Estado tiene más dinero para proporcionarnos una sociedad del bienestar, es una rueda que hay que seguir, y si no existiera la Navidad, existiría en otro momento.
Habría que inventarla.
Sin consumo no hay avance, o sea, somos nuestra sociedad está basada en eso, y negarla es una... tontería.
Sí, yo creo que además que cuando el dinero circula, el país respira. Respira porque hay más movimiento de todo. Tampoco hay que olvidar que hay muchas familias que viven y salvan su negocio gracias a estas fechas.
Claro.
Después es muy fácil criticar, están las dos partes, pero tampoco olvidemos que, por ejemplo, el gobierno sí que es verdad que en estas fechas también ingresa más en impuestos. Pero esos impuestos nos vienen después devueltos en forma de ayudas, carreteras, colegio, sanidad, yo creo que es un círculo que si lo llevamos bien es beneficioso para todos. O sea que yo creo que sí que es bueno.
¿Pero no pensáis que tanto consumo se está perdiendo los valores de la Navidad?
No. Yo pienso que el consumo no ha venido a robarnos la Navidad. El consumo ha venido a transformarla. Ahora, por ejemplo, tenemos muchos más servicios, muchas más opciones... Cada uno puede gastar donde quiera, cuando quiera y cuanto quiera.
Y como pueda.
Y como pueda.
Que es que pero, a veces no se puede.
Pero es que para eso hay que tener cabeza. Las tradiciones, por ejemplo, no se abandonan porque haya
vale,
capitalismo.
Yo lo que creo y pienso es que las personas debemos de hacer lo que nosotros creamos que debemos de hacer. No por el compromiso de que hay que consumir. Si tú no puedes consumir porque tienes 5 y el otro tiene 10, pues consumes a raíz de 5. pero yo conozco a muchísima gente que pide créditos para tener esas Navidades de un gran consumismo porque se creen que la Navidad es consumir, consumir, gastar, regalar, regalar, regalar.
Bueno, pero eso sería un problema psicológico de esas personas. No nos metamos en lo que viene a ser el consumo. El consumo que haga cada uno, eso ya sería otro problema. Pero que el consumo es bueno, es bueno. Sí, para la sociedad es bueno.
Pero la influencia que gasta a las personas, la influencia que tenemos en la televisión, en la radio, en la calle, en los vecinos, en todo el mundo, o sea, todo el mundo se rodea de eso. Si no consumes, parece que...
Para eso está, claro, la libertad.
Pero es que
el problema
no es gastar, el problema es gastar sin sentido.
Claro, yo recuerdo mis Navidades, que era la Navidad y los Reyes. Y ahora tenemos una cantidad de visitantes en estas Navidades, que si viene Papá Noel, que si viene el amigo invisible, que si viene la cena de empresa, que si viene no sé qué, y en todos los lados que tú participas tienes que llevar un regalito.
Pero eso es
consumo, consumo, consumo.
¿Tú no piensas en la cantidad de comercios que hay que están esperando que llegue estas fechas para poder vender, que a lo mejor sobreviven el resto del año por estas fechas? Porque si no, no podrían seguir adelante con esos, en ese pequeño comercio. Y ese mundo también habría que pensar.
Pero yo pienso, vamos a ver, el año tiene 365 días. No es solamente la Navidad el consumismo. Tenemos cumpleaños, tenemos santos, tenemos aniversarios, tenemos... Consumimos todo el año, comemos todo el año. Claro. Todo el año, salimos todo el año. ¿Qué solamente? ¿Consumimos nada más que en Navidad? ¿Durante todo el año qué pasa?
No, en Navidad consumimos
que
más.
No consume nadie.
Hay que tener una fecha al año donde se consuma más. Por supuesto, hemos elegido toda, la sociedad ha elegido la Navidad. Y no pasa nada. Si no sería, nos hubiésemos inventado otra fecha. No te preocupes.
Una pregunta. ¿Habrá un momento en que la burbuja explote y los bolsillos sufran? Porque sufren.
Bueno, yo creo que ese momento ya ha llegado, ¿eh? Para muchísimas personas, que les ha explotado. Pienso yo.
A ver, yo creo que ningún ciclo es existencial en el tiempo. Todo llega y todo se va. Lo único que cambiaremos en ese momento es que cambiaremos la forma de comprar. Pues buscaremos ofertas, pero gastar se va a gastar.
Evidentemente, el propio comercio ya lo ha establecido así.
Exactamente.
Tú te puedes gastar muchísimo dinero en unos sitios y hay muchos centros comerciales que tienen cadenas donde las cosas están muy baratas,
más oportunidades,
para todo tipo de economía.
Pero ¿no os parece que todo nos lleva al mismo camino? Solo gastar...
Belén.
Sí, sí, pero a un camino que solamente pueden pasar ciertas personas, porque hay otras que no tienen opción.
Pero es que eso ha pasado siempre.
No.
Sí, porque antes había a quien le regalaban una bicicleta y le regalaban a los otros una caja de lápices. Y ahora el que pueda permitirse comprar un iPhone se lo comprarán, y el que no, pues tendrá un balón. Pero eso depende ya de la educación de los padres o de lo que los padres quieran hacer.
Pero
eso,
la sociedad también interviene en ello.
La sociedad está claro que... Pero tú tienes otras opciones para elegir.
Pero un niño esas opciones no las conoce.
Pero tú tendrás que hacerle entender a ese niño hasta dónde se puede llegar en esa situación.
Sí, María del Mar, pero tú quieres lo que tiene tu amigo, que es más grande y más bonito y más luminoso.
Pero antes también pasaba igual, hace 40 años pasaba igual.
Tiene que haber variedad, porque si no, si toda la sociedad tuviese solamente acceso a las mismas cosas, ya sabemos todos qué se llama eso, ¿no? O sea, no podría ser. Tiene que haber diferentes niveles, porque estamos hechos así.
Sí, lo que no podemos permitirnos a las personas es que el consumismo, los anuncios, las empresas, el Corte Inglés, el esto, el lo otro, nos lleven a donde nos llevan. Yo creo que cada uno tiene que tener su sentido de su razón y no dejarse llevar por todo este tipo de cosas.
Chelo,
que si ahora vienen las rebajas, que si ahora viene la temporada de verano, que si ahora viene la de invierno, que si ahora te doy de tal. No podemos. Si tú no necesitas comprarte un abrigo, ¿por qué tienes que ir a las rebajas? Porque el abrigo te va a costar 20 euros menos, si no lo necesitas. Entonces se nos crean unas necesidades superfluas que no las necesitamos. Ahora, el otro día en la tele vi el fraude este de los paquetes, ¿sabes? Sí. Y había una cola impresionante porque entras y por el peso te compras el paquete. Pero eso es un fraude. ¿Tú te crees que te van a poner en un paquete que pesa 200 gramos, te van a poner, yo qué sé, una joya, te van a poner una sortija de oro? No.
Pero tienes que pensar también en todo el mundo que hay, en todo el mundo que hay del comercio que hay detrás de estas fechas. Están las ya no solamente son los centros comerciales, están las carnicerías, están las fábricas que hacen polvorones, que hacen turrones. Es un mundo muy inmenso como para
Además que comprando cualquier regalo o cualquier cosa, no solo estamos ayudando al dependiente, estamos ayudando
la economía, a
las familias.
Mueve la economía. La Navidad mueve la economía.
Mueve la economía y nos abre un camino hacia los créditos del banco. Pues muchísimas gracias, chicas, por este momento de reflexión. Esperemos que, sea como fuere, las Navidades sigan siendo un motivo de celebración. Última sección de este especial, pero no por ello menos importante. Al revés. Nuestros compañeros nos traen el manual para sobrevivir estas Navidades. Eso quiero saber yo. Todo vuestro, chicos.
Buenos días, queridos oyentes. Bueno, ya estamos cerca de esos días tan especiales y familiares que conlleva la Navidad. Cena con familia, hijos, nueras, nietos, etc. Procurando que reine la armonía en las conversaciones, que no se toquen temas escabrosos que puedan molestar. En fin, nunca mejor dicho. Que haya una noche de paz, esta palabra tan bonita que tanta falta hace en el mundo.
Aquí me gustaría sugeriros un menú en Navidad para regular la hipertensión. Recetas sanas, bajas en sal y grasa, ideales para que las personas hipertensas disfruten saludablemente de las comidas y cenas navideñas. La hipertensión arterial, junto con el colesterol, la obesidad y la diabetes, es un problema de salud que debe controlarse con un estilo de vida y alimentación saludable. Llega la Navidad y esa época de excesos, y las personas con hipertensión deben cuidar especialmente su dieta con alimentos naturales bajos en grasa. Para controlar la hipertensión, os proponemos varios platos sanos y saborosos con alimentos bajos en sal y ricos en fibra y potasio, un mineral que ayuda en reducirla. Para desayunar, lo ideal sería el kéfir con cereales y arándanos, acompañado de un zumo de zanahoria. Al mediodía, una crema de espárragos blancos y frescos, un pollo asado con finas hierbas van genial. Para rematar, siempre con un postre como una macedonia de frutas o una compota de manzana.
Buenos días, queridos oyentes. Mi nombre es Paquito y os voy a dar unos consejos para sobrevivir a la Navidad. Antes de Nochebuena, desarrolla alguna actividad física, bien en bici, running o simplemente caminar por espacios donde no haya mucho ruido y sean bonitos. A continuación y muy seguida viene la comida de Navidad, y lo mismo sería conveniente que hicieras algo de ejercicio. Caminar por las laderas del río o por el campus de la UMH o nuestro maravilloso parque municipal. Unos 6 kilómetros sería lo recomendable. Y por último, y para concluir, desde la comida de Navidad hasta la cena de fin de año estaría bien pasear por la orilla del mar y también algo de senderismo por la montaña, que a menos de media hora hay sitios donde la naturaleza te ayudará a afrontar el nuevo año. Y si después de todo esto, el día 2 vas a la báscula y te pesas y ves que tu peso ha aumentado, no te preocupes, apúntate a un gimnasio y a ponerse manos a la obra. Operación Verano 2026. Muchas gracias y pasarlo bien con moderación. Feliz 2026 y vives tus sueños.
Tomo nota de todo. Nos va a hacer falta en unas fechas con tantos compromisos. Muchas gracias, chicos. Sobrevivid vosotros también.
The snow falls slow like a whispered word.
Y así terminamos este especial sobre las mil y una navidades. Las de los que aman el turrón y la de los que aman que el turrón se acabe. La de los fans de los villancicos y la de los que huyen cuando escuchan la primera zambomba. Existen navidades para todos los gustos. Esto ha sido por hoy. Nos escuchamos el año que viene, si el roscón no nos devora antes. Esto es Abriendo Caminos, el programa de Sabiex en Radio UMH. ¡Feliz Navidad! Y que la magia nos acompañe.
You light the sky, every wish on my lips, every twinkle.